Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Gracias por estar con nosotros una semana más en La Pelota al que sabe. Acá se vale de todo, contaremos anécdotas, tenemos un gran invitado, gran invitado. El más americanista de todos puede ser Hugo Salcedo. ¿Cómo estás?
Muy Hugo? Bien, Alex, muy bien, muy contento. Bienvenido, maestro. Yo pensaría que sí.
Sí,
¿no? Y si no, sí. Y si no, por supuesto.
Sí, sí.
La identidad del América grande, tuvo, o sea, un antes y un después.
Que yo.
A ver, descríbase usted, maestro.
75 años. Soy Carlos Reynoso.
Pero no todos de americanista.
No.
¿O sí?
No, mi vida.
Ah, bueno.
Mi vida no empezó aquí. Mi vida empezó en Santiago de Chile. Pero aquí, cuando llego el 70, yo creo que de los de Panchito, de Roca, de Don Guillermo, todos ya se fueron. Entonces, por eso siempre cotorreo con mi amigo, y como estamos hablando a la afición o a los amigos.
Sí, a los amigos americanistas, claro.
Soy el más grande. Porque Tena tiene 60, el Chaparro también, el Negro Santo, Ray Locke, que son todos más jóvenes.
Que bien,
no crean,
como lo hacía, como lo hacía.
Es de grandeza de fútbol.
El grande, no, de edad.
Grandeza, no, legendaria, no, grandeza de edad.
Guau, Ray Locke, Negro Santos.
El que sea está para abajo.
Cristóbal para mí es el más grande en la historia de América. Y yo soy el más grande de edad.
Muy bien, bueno, pues Carlos Reynoso está con nosotros. Tú lo conocías muy bien.
¿Conociste
aquí con él mucho o no?
Sí. No mucho, pero sí llegamos a coincidir, sí, incluso algunas transmisiones del, sí, Mundial y todo. Sí. O sea que, pues me siento muy honrado porque sí, cuando uno habla, por ejemplo, yo con papá y él me describía de los grandes jugadores que le tocaron ver, dentro de los primeros siempre aparecía su nombre, siempre por el talento, siempre por lo que hizo dentro de la cancha, uno de los más grandes. Pero ahora que hablabas acerca de la grandeza y usted de alguna manera se describía, ¿cómo, en qué lugar de la historia de la América usted mismo se pondría?
No, no me gusta eso.
No, ¿no le gusta?
No. Odio cuando veo compañeros así que dicen yo.
Yo soy, yo fui, yo.
No, hice. No. Pues este para mí el más grande es Cristóbal Ortega, de América.
Okay.
Jugando fútbol y por historia. El Flaco Tena, Alfredo, el Ruso, Cuauhtémoc, por supuesto, el Cuau. Uh-huh. De los últimos 20, 30 años, el Cuau. Pero antes Cristóbal Ortega, el Negro Santo, muchos. Yo tuve el gusto de traer a Brailovsky, y creo que si el Ruso se hubiera quedado, hubiera sido un jugador de época, de leyenda, de historia, era un crack Ruso. Pero a mí eso de, me gusta cotorrear con mi edad, pero eso de que digan el uno, el dos, no. ¿Se puede decir grosería o no?
¿Usted sabe su historia y lo que, eh?
¿Se puede decir grosería o no?
¡Claro! Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Estamos con amigos.
No me vale. Esas cosas me valen. O sea, no me gusta. Grandeza para mí en
me
América.
Vale madre, iba a decir.
Sí, sí, dígalo, maestro.
Me vale madre.
Dígalo.
Oye,
bueno, pero hay algo que yo
grandeza,
estoy seguro.
Claro. Grandeza, por decirte, es el aficionado de la América. Para mí el verdadero grande de la América es la afición.
Siempre es que justamente de eso le iba a preguntar, el americanismo. ¿Qué representa el americanismo para usted?
Todo.
¿Y qué es el América en su vida, en su carrera?
Todo,
¿qué ha significado desde que llegó aquí al fútbol mexicano?
Fíjate que para platicar con ustedes, me da mucho gusto porque cuando yo llego al país y cuando empezamos a ganar títulos y eso, la gente siempre decía, la gente de antes, que yo había llegado siendo un desconocido aquí, que yo me hice
figura.
¿Cómo decir? Figura, famoso aquí. Yo a los 16 años, 17, ya había debutado en primera, seleccionado juvenil, seleccionado chileno. Jugué un resto del mundo con Enrique Borja, el 68. Entonces yo ya tenía mi historial. Antes de venir acá, y le agradezco a Scopelli y a Pancho, que fueron los que me trajeron. Pero yo ya el 68 iba a venir a la América. Y no se hizo. Entonces, no es que llegué aquí me puse la playera en América y crecí, ¿no? Yo ya era 6-7 años seleccionado de mi tierra y llegué siendo alguien acá y acá, pues no fue bien. Y yo me quería ir cuando llegué, yo no quería estar en el América. Yo quería irme al Santo con Pelé, porque me querían comprar en esa época. En esa época se salía muy poco de tus países. Sí. Estaba cerrado Europa. Y Sudamérica, si no ibas a River, Peñarol, Boca, era como o a un equipo brasileño grande, Sao Paulo, Flamengo,
Botafogo.
Si no ibas a esos equipos, ¿para qué salías? Entonces iba a ir al Santo con Pelé. Y se dio que jugamos un pentagonal, le ganamos 4-3 a Santo, un partidazo, y hice un gol muy bonito, de media distancia, en el último minuto.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Y justo América fue a jugar ese pentagonal. Entonces estaba el señor Scopelli, que era mi director técnico de la selección, y así fue como llegué aquí. Pero yo no quería estar en México. Yo me quería ir al Santo.
A darle pases a Pelé.
Fue entonces o que él me la pusiera a mí.
Fue entonces la peor decisión de Carlos Reynoso.
¡No, hombre! La más grande, la mejor de mi vida. Por eso la América...
Sí. ¡Hijo, ves, así son! ¿Por qué son, porque a veces son tan así?
No.
Tan así, me lleva la que
sí.
Me
No.
¿Qué sería del americanismo sin esa soberbia?
Sin y ese esa arrogancia. Pecho?
Yo lo he dicho. Exacto. Cuando tú llegas con un cuate y le preguntas, ¿a quién le vas? Y te hace...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Cómo que ya sabes que es americanista?
¿Y el tono?
¡Puta madre!
¿Y el tono?
Al más grande.
¿Qué pasó?
Sí, ¿qué pasó? Sí, con ese tonito.
¿Qué, ¿qué pasó? ¿Hay otro?
¿Qué pasó?
¡Puta madre! Pero lo tienen.
Así
lo tienen,
es.
Es su ADN.
Así es.
Está bien, pues es parte de...
Pero lo tiene también en la cancha, ¿no?
No, sí, no.
O sea,
no.
Esa misma personalidad es que, fuera...
La mira, no siempre, ¿eh? No todas las generaciones.
No, estamos de acuerdo. No, se podría generalizar. Claro. Pero las grandes
figuras... No hablemos de ahorita.
Además de ser talentosos como usted, como Cuauhtémoc y como muchos de los que mencionó, tienen esa sangre, tienen ese espíritu. No es nada más un gran talento.
Además, puedo decirte, antiguamente, por eso yo me río mucho y a veces me molesto mucho, cuando hablan de aquellas épocas... que parece que todos éramos lentos, ¿no? Comparada con estas, me da mucho coraje porque teníamos, como ya tú dijiste una grosería, teníamos unos huevotes para jugar. O sea, y nos peleábamos y eran...
Claro.
Y ahora si se arma una bronca, te demanda el gobierno, o las, ¿cómo se llama? Las sociedades de...
Bueno. De esta, protectora de
sí,
lo que
protectora
sea.
De los animalitos que jugamos fútbol. Entonces ya se ha convertido esto en una cosa muy...
Ha cambiado por
muy,
completo.
Sí, muy fácil. O sea, antes era de... Yo tengo 18 operaciones y antes los defensores tenían chip libre para darte. Entonces nos madreamos,
sí.
Peleamos mucho. Es más... quedabas después de los 90 minutos, quedabas con, pues si te yo con el Ruso Estrada de Zacatepec, ¿no? Era un hombre para jugar, metía y nos peleábamos después del partido.
¿Dónde?
En los vestidores, fuera de...
Pues se acordaban una cita, te veo afuera y lo veía
el
afuera.
Clásico, sí. Como en la escuela.
Ah, exacto. Vamos a la salida.
Ahí
sí. Nos vemos a la
bueno,
salida.
Gracias a Dios, a usted le tocó en la escuela eso, o sea, pues si no te peleabas, no te respetaban o no.
Sí, claro.
Había veces que te traían hasta que cantabas el tiro.
Ah, se marcaba el territorio, exacto.
Pero por lo menos ganaba cierto respeto.
Se marcaba territorio.
Claro, a mí, pues decirte, había el Rucio Mondaca en Chile, que el Rucio, es güero allá, ¿no? El güero Mondaca me tenía de hijo. Hasta que mi papá me agarró un día y me dice: si no vas y le pegas,
va a seguir siempre.
Te voy a pegar yo acá, y yo sabía cómo pegar a mi papá. Entonces, mi papá de repente nos pegaba con el puño cerrado, pero era mi ídolo, es hasta el día de hoy. Si no fuera por él, no sería lo que soy, con personalidad, siendo un niño de barrio, hijo de albañil. Entonces el fútbol me dio eso, ese carácter. Y volviendo al tema de los ídolos, nos peleamos. Sí. Y en los vestidores con compañeros, te metías a la regadera, te metías una tranquisa, una madriza.
Hasta con compañeros.
Sí, y salías.
Cuando había un desenvolvimiento.
Y listo, se daba la mano y adelante, y seguía.
De amigos, sí, o sea. Claro. Sí, cambió el fútbol. Sí,
y ese cambio le vino bien, le vino mal, le gusta lo que ve hoy en día.
Todas las facilidades del mundo. Por decirte, nosotros cuando llegamos aquí al país de ustedes, que ahora es mío, México, hacíamos 13 horas de Coapa para jugar en Torreón. Entonces, imagínense esos camiones de antes, esos buses de antes. Uh-huh.
El calor, la incomodidad, claro, sí.
Madre. O sea, 13 horas en el camión.
¿Se valía con chelas o no?
No.
Ahí sí, ¿no?
Te prometo que no.
Qué
no.
Chinga de viaje, entonces, güey.
Después del juego, triunfo.
Sí. Ahí sí.
Sí. Ah, bueno. O sea, te daban chance, José, Raúl, te daban chance de una cerveza.
¿Una?
Sí, una cerveza. Yo no tomé hasta los 30 años, creo. No me gustó nunca. Bueno, después le di con todo.
Se repuso.
Sí, me repuso.
Después de repuso del
tiempo perdido.
Me recuperó tiempo
entonces,
perdido.
Sí, es otro fútbol. Uh-huh. Pero esto de los chavos de ahora es una bendición, el fútbol de ahora.
¿Qué jugador sería Carlos Reynoso con todas las bondades que tienen hoy los jugadores?
Ahora
con
sí,
los viajes,
no
las
me lo imagino.
Concentraciones,
es más, cuando
la tecnología.
Estoy con mi familia les digo, porque todos me dicen, oh, maestro, usted... Digo, sí, jugaría. Por lo menos jugaría en Europa, en un equipo grande de Europa.
Brillaba aquí en México y seguro alguien se lo llevaba.
Sí, seguro. O me iba yo.
¿Hay algo hoy que sea mejor que lo de antes?
Todo.
El tema de atleta, el tema de ser más...
Todo. O sea...
El tema físico, ¿no? La intensidad con
claro.
la que se
lástima
juega.
De los chicos, de los jugadores. Lástima. Porque tienen todo mejor. Todo. El otro día entré a la América... Yo no había vuelto a la América desde que me echaron en el 2011. No había vuelto. No, las instalaciones de la América ahora es...
¿Es un hotel de lujo?
No, hombre, llegas ahí, es un espectáculo. Sí. Un espectáculo, dices... Lo mismo que yo conocí.
Claro.
Como potrero.
Pero renovado.
Así, dices...
Pero es lo mismo.
No manches.
Pero, por ejemplo, maestro, de lo que usted hacía
referencia...
Acerco,
¿verdad?
De lo que usted hacía referencia, ese amor por la camiseta, no, eso que logró identificar a todos ustedes, hoy se
muy
sigue
poco,
teniendo en la misma
hablando
medida.
Hablando de la América, yo creo que Memo.
Y listo.
¿No?
O sea, los demás, si les llega una oferta, ya no lo pensarían como en su etapa de decir, no, me voy a quedar en la
no,
América.
No, yo me quise
yo
ir.
Quiero.
Espérate, yo me quise ir.
Ah, bueno, usted fue una situación excepcional.
Con Madrid,
que no se logró.
Me fui, estuve después del Mundial del 74,
claro,
estuve en el Madrid.
Sí.
Me hablaron,
pero bueno, estamos hablando del América al Real Madrid, se entiende,
sí.
Se justifica.
No,
hoy dejan al América en muchas de las ocasiones por ir a clubes que yo no sé si tengan más grandeza que el América, con todo respeto.
Yo digo
el
que
Betis.
No. Yo
el
digo
Betis
que
tiene
no.
más grandeza que el América porque un
es
día
que si no tú
eso.
Te vas a molestar si yo digo que el América es lo más grande. Pues sí, yo lo he dicho.
Ajá.
El equipo más grande de Latinoamérica es América.
No hay duda,
o sea.
Yo sé que es el más grande, pero de la Ciudad de México. Ahí sí.
¿Cómo ves?
No, yo he pensado lo mismo. Hace unas semanas...
Nos vemos, si quieren, nos vemos
mismo?
Ahorita en la salida.
Yo no...
Lo arreglamos, a ver cuántas se forman. ¿No?
Aquí hay un cuartito afuera.
Traigo a Villena.
Hace no muchas semanas, hace 4, 5, tal vez 6 semanas, de alguna manera surgió aquí esa misma discusión. Y yo le decía, es que hoy, para mí, más allá de lo que sea el pensamiento generalizado, el Betis, por ejemplo, no es
no.
ni cerca más que el América.
No, ni que Cruz Azul.
Ni que Cruz
ni
Azul.
Ni que Tigre, ni que
y entonces,
Monterrey.
¿Cómo un jugador del América se va al Betis?
A ver, aquí hay equipos. Pachuca. Lo que es Pachuca, las instalaciones de Pachuca.
Mire, qué bueno que usted lo dice,
sí,
porque
no,
después lo digo yo.
O sea,
y
lo de... o sea, lo que es Pachuca como equipo de fútbol o universidad de fútbol.
Toda la institución.
No, hombre. Es muy difícil, debe haber, en el mundo... Pero es muy difícil encontrarse 5 o 6 mejores que la de Pachuca. Yo ahorita te digo, bendito sea Dios, he viajado por todo el mundo y conozco a muchos equipos grandes de Europa, Pero pues, si te llegara ahí a la América ahora es imponente. Bueno, yo que la vi, pura canchita y la oficina, no, ahora llegas es
una tiendita había después, ¿no? Sí. Ya después la tiendita.
Sí,
la
sí.
Tiendita donde
¿Dónde
vendíamos
pone
la playeriza?
Ah, exacto. ¿Dónde pone a la Liga Mexicana? A nivel mundial, a nivel continental.
Debiera ser una de las mejores, debiera ser. Ajá. Pero las medidas que se toman acá son...
Eso es lo que
condiciona. O sea, el peor enemigo es la gente que maneja el fútbol mexicano. ¿O
las
no?
mismas decisiones que se toman.
No ascenso ni descenso. Dice, ¿dónde se vio? O sea, busca en el mundo. Sí. ¿Dónde se vio? ¿Para qué?
Pero si la justificación, porque ellos dicen que la justificación es...
Pero el crecimiento para los niños, ¿no? Y darle estabilidad y que jueguen los chicos mexicanos. Esta es una liga mexicana.
O sea, ¿eso hubiera sido una buena decisión si fueran solamente mexicanos?
Cuatro extranjeros.
Cuatro.
Siete mexicanos en la cancha.
Como sucede en muchas de las
ligas argentinas. No, como yo la viví.
Como usted la vivió, exacto.
Como nosotros la vivimos.
Que venían
y jugar los cuatro, claro. El Gato Marín, Álvarez, y te nombro 100.
Sí.
Seleccionado argentino. Capitanes de calidad, de la selección argentina. Entonces, o sea, para mí el fútbol, ¿cómo? No ascenso y descenso. El peor campeonato que he visto desde que estoy yo en México es este. Horrible. Horrible.
El de ahora fue muy flojo.
Horrible. Sí,
terrible. Muy bajo. Terrible.
Horrible. Juegan extranjeros que no sé qué los trae.
Que en otra época, ¿qué sería?
No, no, no.
En
no,
su
no,
época, no. ¿Qué serían muchos de los extranjeros?
Entonces, que están yo creo... Bueno, cuando uno tenía este sueño. Te tirabas un partido y en chinga te quedabas.
Sí, cabeceaba uno sí. En chinga.
No, no, pero...
Uno de cada cuatro entonces. Partidos de este torneo terminaron sin goles. Uno de cada cuatro en la fase
pero
regular.
Pero escúchame una cosa. En defensa del futbolista mexicano, oye, los chicos acaban de salir tercero, segundo, tercero de la Olimpiada.
Tercero, sí.
No, tercero.
Tercero, ah.
Oye, ¿por qué no le abren las puertas al fútbol mexicano, al real fútbol mexicano, que es el futbolista nacido acá? A mí, o sea, yo como extranjero naturalizado, no lo puedo creer. No lo puedo creer.
Pero hay mucha gente que dice...
Porque tú me decías si era mejor que antes. No, no.
Pero hay mucha
no.
gente que dice que el mexicano se tiene que abrir puertas en base a talento, independientemente de con quién y contra quién tenga que competir.
Puede ser que tengas razón, pero deja 7 mexicanos trabajando y 4 extranjeros. O sea, el extranjero de antes, tú no sabes, mijo, lo que nos costó.
Había más
yo
filtros.
Me peleé.
Ahora viene cualquiera, ¿no?
Te digo... De eso de la pelea, que ahora no es así, todo es muy light. Yo me peleé con un compañero en el estacionamiento de la América, porque me decían pinche extranjero. Al principio yo ni los pelaba, porque no sabía que era pinche. Pero ya cuando me empezaron a decir, y empecé a aprender las groserías mexicanas, hubo un compañero, ya murió, que me dijo, pinche chileno, hijo. No, hombre.
No calentó lo de extranjero, calentó lo de pinche.
Lo de
no,
ese pase de chileno, sí, nada. Nos dimos
la vuelta ahí a la oficina de antes.
Que ya usted, sabían a lo que iba.
Sí.
Los dos, ya pero sabían.
Pim, pim.
¿Quién
¿se
ganó?
Acabó?
¿Quién ganó?
Dice este morboso.
Digo, para saber, ¿no? ¿Quién ganó?
Me respetaron para siempre.
Ah, bien. Ya dijo quién ganó.
¿En serio?
Pero sí, me respetaron para siempre. Pero mira esto que te voy a dar, la cicatriz de aquí.
Esto de acá. Sí.
Ahí es el recuerdo de ese día.
Y sabes por
es
qué...
Mi respeto. Mira.
Pero ¿sabes por qué me respetaron los demás muchachos? Porque nos agarramos.
Sí, independientemente de ganabas.
Nada día, de ya. Quién ganó, quién perdió. O sea, porque...
Me dieron.
Sí. A mí no me dice pinche extranjero, hijo de...
Con Mohamed alguna vez pasó, ¿no?
Sí, pero fue en un estadio.
Sí.
No, con Miguel Celame, peleé en el vestidor. Ahí en la entrada en América.
Pero bueno, más bien, recapitulando. ¿Con quién no se peleó Carlos Reynoso? Con Celada también en el vestidor. Sí.
¿En el vestidor? El
yo de técnico y él de jugador.
Ah.
No. Y Miguel ha sido de los mejores amigos que yo he tenido hasta el día de hoy. Es fútbol, enojos y sacarse el coraje.
Y pasa.
Antes.
¿Con Celada fue que después de un partido o qué?
En un entrenamiento, antes de un partido. Antes de Morelia que ganamos. Pero fútbol. Bueno, así vivíamos antes el fútbol nosotros. Por eso digo que ahora los chicos de ahora tienen todo perfecto.
¿Y no lo valoran o sí lo valorarán?
no sé, mijo, ahora, como ya estoy hace 2 años fuera del fútbol, hay muchos jugadores de fútbol, pero muy pocos profesionales. A mí eso me lastima porque tienen todo, todo, los chicos de Chiva, hombre. El dinero que ganan y las cosas que hacen y no dan resultado. Y después los ves hablar y dices, ay, Dios mío, cómo me gustaría estar ahí.
Tener esa posibilidad.
Sí, o sea, de...
Pero a ver, ahora que hablaba usted del jugador
mexicano...
Ah,
exacto, sí, 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 sí.
Oye, hijos del... pero ¿qué
puso,
fútbol
puso guardia,
hombre?
Puso guardia de por medio.
No, porque, a ver...
Pero igual Carlos Reynoso no dirigiría la de las chicas.
No, 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 jamás. Entonces, jamás. ¿Nunca? Yo digo fútbol, ¿no?
Sí.
Oye, yo hablo por la afición. Mira, me pongo chinito. Respeten la afición. Hay gente que llora, niños que lloran después de un partido... Y salen cagándose de risa. No hablo solo de Chivas, hablo de todo el fútbol.
En general.
Sí.
Pero a ver, ahora que usted hablaba del futbolista mexicano y esa posibilidad que seguramente crecería si fueran 7 en cada uno de los clubes, ¿qué le pasa al futbolista mexicano que no logra trascender realmente con la selección? Porque creo que siempre...
Es que yo como viejo soy de frase así cortita,
a ver,
porque la aprendí.
Eche una.
Juegan poco, ganan mucho. Mijo,
debería de ser al revés, que ganen poco y jueguen mucho.
O sea, no, que ganen mucho y que jueguen mucho. Y que cuando vayan a Europa, jueguen en Europa, triunfen en Europa. Uh-huh.
Pero no pasa.
Dices.
Pero no pasa porque la gran mayoría de los jugadores mexicanos, realmente su relevancia en esos clubes es muy discreta. Pero hablando puntualmente de los mundiales, a mí me queda la sensación de que siempre hemos encontrado el pretexto suficiente para justificar que si se hicieron los cambios, que si no se hicieron los cambios, que si él no era penal, que si el golazo de Maxi, que si esto, que si el otro, y siempre hay un
pretexto.
No sé
si ustedes están de acuerdo conmigo que ahí pasa por las formas de jugar. O sea, ahora todos los chicos jóvenes que trabajan de analista y eso, hablan de muy, pero muy padre, muy bonito. O sea, si México quiere jugar 4-3-3, México no puede competir. México no le puede competir a Italia, a Alemania, a equipos grandes. México, dime, esta selección mexicana, ¿quién le genera un gol a Jiménez? Pon al Mellizo, pon a Macías, pon al Chicharito, pon al que quiera. ¿Quién le genera fútbol al 9? ¿Cómo vas a jugar 4-3-3? Juega el Tecatito, juega, que Chucky. Son buenísimos.
Ajá, el Chucky también.
Y cuando desbordan, Jiménez está solito, y viene de atrás.
Compitiendo contra
tienes
los centrales grandes.
Tienes que poner jugadores, creadores del juego.
¿Y los tenemos? ¿El fútbol mexicano los tiene?
El Chapito Montes juega muy bien. Un crack para mí. El Chico Navarro, un crack para mí. Juega de lateral, de medio, de 10, de 8.
Asiste, juega. Convierte, hace todo.
A mí ver a Navarro me divierte.
Sí.
Pero siempre juega para adelante. Entonces dice, los laterales derecho, el lateral izquierdo. Osorio es el único lateral que antes era extremo. Entonces cuando hablan de táctica, digo, a ver. ¿Cómo pueden hablar si México, cuántas veces llega en un partido? A los ponchazos llegan, a la pelota parada llegan. Uh-huh. El otro día, los últimos 3-4 minutos llegaron 10 veces. Porque Canadá empezaron a tirar, sí, puro pelotazo.
Pero con juego, a bombardear. Ah, sí,
con,
sí, sí.
Juego poco.
Con juego nada. O sea, si tú me dices, entró Guardado, entró el chico de Monterrey y empezaron a jugar. No, empezaron a tirar pelotazo. Y los canadienses se complicaron solos, se metieron solito allá atrás.
Se fueron replegando.
¿Por qué no lo haces desde el inicio? ¿No? Si no solo jugar con la pelotita al piso es jugar bien. Jugar bien es buscar la manera de hacerle daño al rival.
Pero si esas condiciones cambiaran en cuanto a la estrategia y de alguna manera se identificaran mayores posibilidades, ¿hay talento suficiente para que,
sí,
en algún momento el fútbol mexicano,
sí,
realmente dé,
pues,
ese,
ahorita,
brinco de trascendencia?
Al chico Córdoba lo atacan mucho porque es frío, porque no mete, no pelea, no lucha.
When something happens to your car, you might say,
no! My car! But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Digo que el chico Córdoba siempre le tienes que dar la posibilidad de tener la pelota. Lo mejor que tiene el chico Córdoba de América es que cuando tiene la pelota en los pies genera fútbol. Calidad y genera posibilidades, baño. Claro. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Darle la pelota, hazlo arrancar de atrás de como un doble cinco y que juegue, que juegue. Ahora, si le pides marcar, no. Entonces vemos el fútbol al revés.
Pero en el fútbol que proponen hoy los técnicos, ¿se puede que un jugador no marque? O sea, ¿se puede que le diga a Córdoba, tú, Córdoba, dedícate a tener la pelota, a ser creativo?
Lo paras y lo ubicas en la cancha, en una posición donde por lo menos, cuando la recuperemos, él sea la salida. Para mí, visto el fútbol por mis ojos. O sea, todos los técnicos podemos pensar diferente. Pero yo puedo decirte, le daría la posibilidad de que el chico jugara, que el chico tuviera la pelota.
A ver, profe, tres preguntitas de la gente. Fer nos dice, Fer Lemón nos dice, ¿cómo le enseñaré a la actual plantilla del América que hay que jugar con huevos?
Es que es simplísimo. Hay frases como viejo, lo que te decía. Ajá. La pelota se disputa en cada momento como si fuera la última. Con todo. En todos los rincones de la cancha tienes que jugar la pelota como si se te fuera la vida.
El momento, dice Alex Padilla, el momento más importante de su carrera.
De mi carrera, hablando de fútbol, ¿no? Uh-huh. Porque cuando caí en la droga y cuando salí de la droga, ese fue lo máximo que he conseguido como ser humano. Ganar la Chiva. Con 10. Ganar la Chiva con 10. Un expulsado en el primer tiempo en el Azteca. Ajá. Y le dimos un baile y le metimos 3. ¿Qué se puede ganar con 10?
Sí, no,
para que 9. No vengan con pretextos.
Sí, sí.
Ay, a las chivas de hoy igual con 8 les ganas. ¿Volvería a dirigir un equipo de la Liga MX?
No,
dice Jesús
no, Gabriel. Ya estoy fuera, no, ya.
¿Ya?
No, ya, ya.
¿Por qué?
No, ya.
¿De plano?
Ya pasó, sí, ya pasó mi tiempo. No. Oye, es tema? Que mira, la gente que no me conoce piensa diferente de mí. Y yo soy, por decirte, bendito sea Dios, esto que estás viendo así, siempre hablo así, jugando gol con mis cuates, y en los vestidores soy muy, pero muy cabrón, muy, muy.
¿Ah, sí?
O sea, sí.
¿Algún día como técnico no le mandó a dar una buena patada a alguien?
No.
Nunca.
Eso me lo pusieron siempre en mi carrera.
Por eso se lo
que yo mandaba a matar.
Que directamente
si te estoy diciendo,
a este ve y dale una buena.
Es que hay una cosa muy simple. O sea, si tú eres técnico, ¿cómo vas a mandar a pegarle a un tipo si te van a expulsar, cabrón? Te quedas con 10. Y con 10 solo gana el América.
Ay, puta madre. Me lleva la que me trajo. Oiga,
¿Me tengo que ir?
No, la última. Porque sacó el tema. Este tema de o su gran triunfo personal, ¿a qué se lo debió? ¿Cómo fue?
Caí en un mundo donde un deportista no debiera andar. Pero hacemos otro programa, ¿no? ¿No te parece?
Cabe. Nada más quiero
saber
más bien, cómo entró, saber cómo salió y gracias a quién.
Claro,
gracias a
Dios. ¿Quién estuvo ahí con usted?
Gracias a Dios. O sea, mi hija es cristiana, mi hija Paola, la mayor, es pastora. Y un día me fue a buscar a Veracruz, yo estaba muy mal, y me dijo, vamos a la iglesia. Y sí fue a una iglesia cristiana, y entré, es que la gente, fíjate, no cree lo que me pasó. Yo iba con la droga en los bolsillos, y cuando llegué ahí, el pastor que estaba allá, habíamos como 5,000 personas ahí en San Felipe, aquí en el DF, empezó a decir, el hijo de yo, el que yo, levante las manos, yo, puta, me faltaban manos, y me pasé toda la noche así, y dijo, ¿quieres salir de la droga? Y yo dije, sí. El cuate le dijo a 5,000. Y yo dije, sí. Y ese día salí de la droga, llegué a mi casa, lo tiré al baño, nunca más. Después fui a Oceánica. Tuve una pequeña recaída ahí en Torres Neza, me ayudó mucho el señor Hernández. Y me fui a Oceánica y ya, listo. hasta el día de hoy. Estoy haciendo mi... Ya la terminé de... Mi serie, se podría decir, escribiéndolo, mi vida. Fue muy padre. Así salí con Dios. Nunca más, ¿eh? Nunca más. 31 años.
¿Y la serie para cuándo, dónde o cómo? ¿Qué?
Estamos viendo.
¿Es escrita o es grabada?
No, grabada. Así como la... La de Diego.
Así, todo. Sí. Todo se va a
hacer. La de
tuve un pasado muy padre.
No, salvo lo de la América, todo muy bien.
Lo va a contar.
Sí, sí, está
ahí todo.
Llévala. Sí, sí. Ya, gracias.
No, hombre, a ustedes.
Por el tiempo.
Un placer.
Dejamos temas como sí, para otros sí, tres.
No,
tres.
No,
como
no,
para
no, uno, no,
para
no,
otros tres. Carlos Reynoso.
Otro, maestro, no, hombre.
No, no, bendito sea Dios. Voy a estar ahora aquí en... En la liguilla con Televisa, así que...
Ah, qué bueno. Ahí. Por aquí lo vamos a leer.
Sí, de bonita voy a... ¿Cómo se llama?
A línea de cuatro. Ahora peleamos. No me toca hoy, me toca en la noche. Peleamos, peleamos. Ah,
¿en serio?
Sí, yo traigo guantes de boxeo.
Pero ¿por qué peleamos? Voy, pum. ¿Por qué peleamos? Yo, por lo menos, pisaba la zona 14. eso que dicen ahora.
La zona 14.
La zona 14.
Dime, está
dime por el amor de Dios, ¿qué es la zona 14? Y no soy la Volpe, para nada. Dime qué es la zona
14. La zona 14 y el VAR están convirtiendo esto en otro deporte.
El VAR.
No,
el VAR es lo peor que le ha pasado al fútbol mundial.
Gracias,
mí.
Maestro. Gracias. Gracias, ya somos
ya dos. Yo tengo el mismo pensamiento.
Sí, ya son dos y los que se sumen.
Le seguiremos. Gracias. Hasta que llegamos en la pelota del que sabe. Nos escuchamos próximo capítulo, próxima semana. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.